Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden retiraría a las tropas estadounidenses de Afganistán al cumplir 20 años del inicio de esa guerra. El estado de Texas demanda al presidente Joe Biden por cancelar la medida de quédate en México para los migrantes. México y Honduras reaccionan de distinta forma al pedido de Estados Unidos de militarizar la frontera para evitar la migración irregular. Y en los deportes, crece la incertidumbre en Japón a medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio. Así empezamos hoy, miércoles 14 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar.
Estados Unidos retirará todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre. La información la tiene Luis Alberto Facal.
Estados Unidos retirará todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre, cuando se cumplirán 20 años de los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono, que fueron tramados en ese país, informaron autoridades el martes. La decisión implica que no se cumplirá el plazo del 1 de mayo, fijado en un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán el año pasado. El presidente Joe Biden lleva semanas insinuando que postergaría esa fecha, y con el pasar del tiempo se hizo evidente que no sería posible retirar de manera ordenada a los 2.500 efectivos que quedan en Afganistán dentro del lapso establecido. Aún así, una fuente oficial reveló que la reducción de personal comenzará el 1 de mayo. La decisión de fijar el 11 de septiembre conlleva cierto simbolismo sobre la razón por la que Estados Unidos despachó tropas a ese país en un comienzo, para evitar que grupos radicales como Al-Qaeda se afinquen allí y puedan tramar ataques contra Estados Unidos. Varios senadores prominentes del opositor Partido Republicano criticaron la decisión del presidente demócrata Joe Biden, entre ellos el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien dijo en un comunicado, y citamos, «Retirar precipitadamente las fuerzas estadounidenses de Afganistán es un grave error». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los procuradores generales de los estados de Texas y Missouri presentaron conjuntamente una demanda contra la administración del presidente Joe Biden con el objetivo de restablecer los protocolos de protección al migrante, MPP por sus siglas en inglés, una política de la era Trump que obligaba a los migrantes que llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos a esperar en México mientras solicitaban asilo en Estados Unidos. El presidente Joe Biden, en sus primeros días en el cargo, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional desarrollar un programa que reemplace la política conocida como Permanecer en México, que obligó a más de 60.000 solicitantes de asilo a cruzar la frontera y retornar al sur cuando se implementó. Según la Oficina del Procurador General de Texas, dirigido por Ken Paxton, el MPP restringe la capacidad de los inmigrantes indocumentados de permanecer en los Estados Unidos durante los procedimientos de inmigración. En la demanda, indican que el resultado de esta decisión arbitraria y caprichosa ha significado un gran aumento de migrantes centroamericanos, incluidos miles de menores no acompañados, que pasan por México para presentar solicitudes de asilo sin mérito en la frontera de Estados Unidos. Citamos. El Departamento de Seguridad Interna del presidente Biden anunció en febrero que aquellos que habían sido trasladados a México bajo la política de permanecer en México podrían comenzar a ingresar y se comenzó el proceso hasta 300 personas por día en tres puertos de entrada. El caso de Texas argumenta que la administración Biden violó la ley de procedimientos administrativos y el gobierno federal no consultó suficientemente con el Estado.
El gobierno de México confirmó el despliegue de 12.000 uniformados para contener el flujo migratorio de Centroamérica, con especial atención en los menores de edad. Sara Pablo tiene el informe.
El gobierno de México informó que como parte del plan para contener la migración de países de Centroamérica hacia Estados Unidos, se han desplegado 12.000 servidores públicos entre funcionarios federales y locales y agentes de seguridad y migración. El canciller Marcelo Ebrard precisó la cifra de elementos luego de que una portavoz de la Casa Blanca informara que Estados Unidos llegó a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para la protección de las fronteras y en el caso del gobierno mexicano, mexicano, existe el compromiso de mantener a 10.000 soldados en su frontera sur.
En total, estimo que hay 12.000 personas de muy diferentes dependencias, focalizadas porque es la instrucción que nos dio el presidente, pero no de ayer. Esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción.
El canciller apuntó que se pondrá especial atención al caso de los niños migrantes no acompañados, que se ha convertido en una preocupación y un foco rojo para México, sobre todo ante el crecimiento exponencial en los meses de febrero y marzo de niños provenientes de Guatemala y Honduras. Señaló que este es uno de los temas abordados con autoridades estadounidenses.
Y la otra cosa que convenimos es, tenemos que ir por estos traficantes, porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño.
México registró en marzo una cifra récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Honduras surgen reacciones ante las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos para contener la migración irregular. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de conocerse el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre una serie de medidas que tienen como objetivo principal que Honduras, Guatemala y El Salvador desplacen unidades militares a sus fronteras para frenar las migraciones irregulares. Parte de este acuerdo, según dijo Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca, es que Honduras accedió a establecer varios puntos de control a lo largo de la ruta migratoria con el compromiso de aumentar la seguridad fronteriza. El diputado Andrés Benedict del opositor Partido Innovación y Unidad PINU explicó que esta medida no será suficiente ni mucho menos intimidará a las personas para que desistan de emigrar.
Hemos visto con recelo algunas acciones que ha realizado el gobierno de Honduras. Sin embargo, vemos de que a nivel interno, a nivel justamente de la cooperación interna que debe haber, pareciera que no hay voluntad política.
Por su parte, el legislador Walter Chávez del oficialista Partido Nacional explicó que toda la medida que haga conciencia del peligro en la frontera debe ser bien recibida.
Mira, los esfuerzos son constantes. El gobierno ha creado la fuerza de atención al migrante y busca hacer conciencia de los peligros que puede tener cada ciudadano al momento de emigrar.
Esta semana la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, informó que está poniendo su parte para abordar activamente los retos económicos de seguridad y gobernabilidad que por su incumplimiento impulsan la migración irregular desde Centroamérica a Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con el especial Desafíos para la comunidad transgénero, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Y nuestro recorrido nos lleva a Guatemala, donde no hay leyes que reconozcan a las personas transgénero y aunque hay leves avances en la aceptación de la sociedad, todavía se registran agresiones y actos de discriminación. Eugenia Sagastume reporta.
Discriminación, falta de oportunidades y la falta de reconocimiento en las leyes guatemaltecas es la realidad a la que se enfrentan las personas transgénero en Guatemala. Según un estudio realizado por la organización IVOS en 2015, habían alrededor de 4.800 mujeres trans quienes se catalogan como el rostro de la comunidad LGBTI, como nos dijo Gaby Castillo, una mujer trans que ha vivido en carne propia el rechazo de la sociedad.
Somos la cara visible de la sociedad LGBT. Salimos a la calle y somos juzgadas desde un principio. Cómo nos vestimos, o cómo andamos, o cómo nos expresamos. Me han insultado y también me han escupido en la cara. Entonces, ha sido difícil.
Gaby cambió legalmente su nombre hace 10 años y eso fue un paso importante, pero también explica que ha sido difícil sobreponerse en una sociedad machista y conservadora.
Más en la sociedad guatemalteca, por los prejuicios de la moral en la familia y el machismo, la influencia del patriarcado, también eso influye.
La Defensoría de Personas de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos recibe entre 25 y 30 denuncias al año, la mitad de personas transgénero, mientras el Ministerio Público recibe alrededor de 150 denuncias de personas LGBTI y un 25% es de mujeres trans. Henry España, quien está a cargo de esta división, explica que la mayoría de denuncias se dan por discriminación y agresiones. Además, resalta otro elemento que vincula al país con estas personas.
Guatemala es un país de tránsito y un país en donde quizá no hay permanencia total, pero sí por lo menos temporal, de personas LGBTI, migrantes principalmente hondureños, ¿verdad? Vienen huyendo de su país y que quieren llegar a México o a Estados Unidos, pasan por Guatemala o que se quedan en Guatemala.
Sin embargo, hasta ahora, en Guatemala no hay una ley de identidad de género que les permita ser reconocidas legalmente y exigir el respeto a sus derechos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La desinformación en redes, herramienta utilizada por traficantes de personas, lleva a muchos migrantes a embarcarse en el peligroso viaje hacia los Estados Unidos. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a la frontera sur en Texas y habló con algunos de estos migrantes.
Tras ser expulsado a Reynosa, México.
Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, que uso, los huepaja. Y nosotros socando para que él ganara y para nada.
La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos.
Por internet, por Facebook, ¿verdad? Sí. Que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así.
Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar, esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes.
La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabezas.
Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen.
Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos enfatizaron el martes que la seguridad de las vacunas es un asunto de prioridad absoluta y así lo demostraron al sugerir una pausa temporal en la administración de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson, por ahora la única con una sola dosis, luego de reportarse 6 casos graves de coágulos sanguíneos inusuales en pacientes menores de 50 años que recibieron la vacuna. El doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos, ofreció detalles acerca de esta drástica decisión.
While we review the available data,
Mientras revisamos los datos disponibles por precaución, la Administración de Alimentos, Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna en los Estados Unidos. En este momento, estos eventos parecen ser extremadamente raros. Dicho esto, la estabilidad de las vacunas contra el COVID-19 es una prioridad para el gobierno federal y nos tomamos muy en serio todos los informes de eventos adversos posteriores a la vacunación.
Marx también pidió al personal de salud tomar en cuenta a todos los pacientes que presenten estos síntomas o similares para poder hacer un diagnóstico preciso de la situación. Entre tanto, la Casa Blanca está trabajando en coordinación con las autoridades de cada estado para reprogramar todas aquellas citas previstas para recibir la vacuna de Johnson & Johnson y que ahora recibirán la de Pfizer o Moderna. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en más noticias de Latinoamérica, actualmente solo dos vacunas contra el COVID-19 están disponibles para Venezuela a través del mecanismo COVAX y su llegada depende de que se imponga el criterio sanitario sobre el político. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Las de Pfizer y AstraZeneca son las dos vacunas contra el COVID-19 disponibles actualmente para Venezuela a través de COVAX. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro descarta recibir esta última debido a las complicaciones que se han registrado en países donde las han aplicado y asegura que va a escoger la vacuna con la que inmunizará a la población venezolana. En el caso del fármaco de Pfizer, se requieren condiciones especiales de refrigeración que Venezuela no está en capacidad de garantizar, entre otras cosas, por los continuos cortes eléctricos que se registran en el país, explica Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, quien subraya que si no empiezan a llegar vacunas con un flujo más regular, difícilmente se podrá lograr la inmunización del 70% de la población y considera que en este momento la mejor opción es la de AstraZeneca.
Porque querer esperar por cualquier otra vacuna en este momento sería como estarse ahogando en el mar y que te lancen un salvavidas y decir que no te gusta el color y por eso vas a esperar el siguiente.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro anunció que sostuvo una videoconferencia con representantes de la OMS, OPS y Gavi, con el fin de agilizar la entrega de vacunas. Consultado por La Voz de América, Crespo insiste en que la vacunación debe darse sin criterio político, sin sectarismo y con principios de humanidad, justicia e independencia operativa.
Hay que seguir presionando a quienes circunstancialmente ejercen el poder en Venezuela para que comprendan estas cosas, para que se dejen de trabas y de problemas políticos.
De las 800.000 vacunas que han llegado al país, 98.000 trabajadores sanitarios han sido vacunados de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua advierten sobre propuesta de reformas electorales restrictivas contra los derechos ciudadanos. Daliana Ocaña nos entrega esta crónica.
La esperada propuesta de reformas electorales en Nicaragua ya está en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y tras una primera revisión, analistas consultados por La Voz de América advierten que lejos de lo recomendado por la comunidad internacional, la propuesta del oficialismo restringe los derechos políticos de los opositores, entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional y limita el financiamiento para los partidos políticos. José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, Juárez, considera que la reforma propuesta por la bancada sandinista no abona una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Lo que sí está claro es que es represiva, que es excluyente, que le está otorgando a la policía cosas que antes eran del Consejo Supremo.
Además, la reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos considerados como colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y las juntas receptoras de voto. Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo a La Voz de América que las modificaciones a la ley electoral son cosméticas y referidas a aspectos meramente formales y no de fondo.
Se caracteriza por ser una reforma proscriptiva que viola los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para los analistas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el partido de gobierno está muy lejos de las profundas reformas que demanda la oposición y la Organización de los Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Aunque los resultados oficiales de las elecciones para gobernadores en Bolivia aún están en proceso, los primeros datos ya muestran un panorama claro sobre las autoridades regionales. El reporte con Fabiola Chambi.
El Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno en Bolivia, no logró alcanzar su objetivo de conseguir un triunfo en cuatro departamentos del país que el fin de semana fueron a elecciones en segunda vuelta y que, según los primeros datos no oficiales, favorecieron a los candidatos de la oposición. El politólogo Franklin Pareja explicó a La Voz de América que este escenario será complejo porque aunque la oposición haya logrado 6 de 9 gobernaciones, el Movimiento al Socialismo tiene presencia mayoritaria en las asambleas legislativas departamentales.
Las futuras autoridades a gobernador van a tener que entrar en procesos intensos de negociación y tradicionalmente el Movimiento al Socialismo no es un partido pactista, la tradición es ser bastante obstructivo.
Por otro lado, el lento procesamiento de los resultados oficiales generó críticas hacia el Tribunal Supremo Electoral, que aún no tiene una fecha definida para presentar los datos al 100% de las actas escrutadas, aunque anticipa hacerlo en el curso de estos días. En tanto, el expresidente y jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, aunque inicialmente había anticipado una victoria de su partido, reconoció la derrota en esta segunda vuelta electoral.
Ojalá uno pueda ganar, pero creo que hemos perdido en los cuatro departamentos.
El Movimiento al Socialismo anunció una evaluación nacional sobre algunos errores que pudieron haber cometido en las elecciones subnacionales, pero también anticipó, según el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que la gobernabilidad será de su partido como instrumento político. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tokio se promovió como una opción segura para ganar la sede de los Juegos Olímpicos hace 7 años y medio. La certeza fue un factor clave, dijo en aquel entonces Craig Reedy, quien era vicepresidente del Comité Olímpico Internacional tras la votación realizada en 2013 en Buenos Aires. Nada parece seguro. Hoy miércoles, a 100 días de la inauguración de los postergados Juegos, pese a los crecientes casos de COVID-19, los múltiples escándalos y la abrumadora oposición pública en Japón hacia la realización de estas justas, los organizadores y el propio Comité Olímpico Internacional se empeñan en seguir adelante. Los Juegos Olímpicos que Tokio realizó en 1964 fueron una vitrina para mostrar la rápida recuperación de Japón tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La nueva experiencia olímpica en la capital japonesa quedará marcada por notas al pie de la página. Desde luego, los deportistas harán su mejor esfuerzo, pero las metas en los Juegos serán más bien modestas, según dicen. Y en momentos en que Sudamérica está sumergida en una nueva ola de coronavirus y lidia con la escasez de vacunas, la Conmebol negoció en el más estricto secreto con el laboratorio chino Sinovac la donación de 50.000 dosis para inocular a sus futbolistas que disputarán la Copa América y otros torneos en la región. El ente rector del fútbol sudamericano anunció ayer martes que los planteles principales en los torneos de primera categoría de Sudamérica, masculinos y femeninos, recibirán las vacunas. También subrayó que era un respaldo concreto de la farmacéutica china a la realización de la aplazada Copa América, el campeonato de selecciones de Sudamérica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las cantantes Jennifer López y Herb protagonizarán un especial de transmisión global para recaudar fondos para las vacunas COVID-19. Según la organización Global Citizen Vax Live, The Concert to Reunite the World será presentado por la cantante Selena Gomez y también contará con Foo Fighters. Vax Live será el 8 de mayo, así que pendientes. La estrella de Fast and Furious, Dwayne Johnson, dijo que se postularía para presidente de Estados Unidos y siente que tiene suficiente apoyo del público. Johnson, de 48 años, uno de los actores mejor pagados y más populares del país, lleva varios años sugiriendo que podría postularse a la Casa Blanca. Johnson hizo la sugerencia nuevamente sobre sus ambiciones presidenciales esta semana en el programa Today. Una encuesta encontró que un 46% de los estadounidenses consideraría votar por el ex luchador. Nos vamos a 1974 en el baúl de los recuerdos. Paul McCartney y Wings pasan 4 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum Band on the Run. El trabajo discográfico produjo la canción principal del disco, Jet, que alcanzó el número 7, y clásicos como Let Me Roll It, 1985, 1985, y Bluebird. El álbum ocupa el puesto 418 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone. 1965, Tom Jones debuta en la Hot 100 con It's Not Unusual. Tom Jones ganó Grammy como Mejor Artista Nuevo y ha estado de visita aquí varias veces en los estudios de La Voz de América en Washington. 1997, Paula Cole debuta con Where Have All the Cowboys Gone, tema que alcanzó el número 8 de las 100 calientes. Paula Cole ganó Grammy a Mejor Artista Nuevo. 1980, Robbie Dupree debuta en la Hot 100 con Steal Away, que alcanza el número 6. 1975, Elton John pasa 2 semanas en el número 1 con Philadelphia Freedom. La canción fue escrita para su amiga la tenista Billie Jean King, que formaba parte de los Philadelphia Freedoms. Y en 1986, Tears for Fears estrena Mother's Talk de su álbum número 1, Songs from the Big Chair. Tears for Fears son los mismos de Everybody Wants to Rule the World, Shout, Head Over Heels, Seeds of Love y el tema Mad World, del cual Gary Jules hace una espectacular versión para la película Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.